venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Varengo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Así comienza La Venganza Será Terrible. Voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton.
Hola, amigos, buenas noches.
El artista, antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Ambos están revisando los rincones más oscuros de sus cerebros para ver si encuentran alguna idea luminosa que atraviese la oscuridad de la noche.
Tengo todo el cerebro a oscuras.
Sí. Es lo que se llama un apagón de fin de año.
Y en el fondo un tubo fluorescente que no anda bien.
Sí. Claro, y hay también cañitas voladoras.
Sí, pero
que
ya
pueden asemejarse a ideas casuales.
Sí, pero apagadas inclusive, ya usadas.
Ah, no hay cosa más triste que una cañita voladora apagada. A veces se ve en las noches de Navidad algo que cae del suelo.
Sí,
del cielo, mejor dicho.
Sí. Bueno,
que es como un cartón.
Sí, claro.
Chamuscado.
Chamuscado.
Prum, y eso antes era un segundo antes era una estrella.
Sí, señor.
Un cometa, una estrella fugaz.
Todavía mantiene por ahí el olor a pólvora.
El olor a pólvora. Qué lindo. Pero es una porquería.
Sí, ya está.
Hay una pirotecnia menor y antigua que son las estrellitas que usan los chicos. Sí. Que una vez quemada, larga un olor a riachuelo, a podrido.
Sí, sí, es verdad.
A mí de chico me gustaba mucho el olor a podrido en general.
Ajá.
Disfrutaba mucho.
No, señor, por favor. Ahora me cierran un montón de cosas.
Esto explica.
Claro.
Episodios que habían quedado sueltos.
Me gustaba cruzar el puente del riachuelo y oler por
Para oler, claro.
Con la ventanilla baja y a esa. Me gustaba
bueno,
ese olor.
Pero
estas estrellitas, no sé por qué tenían ese olor cuando.
Sí, sí, es
que era un alambre.
Era raro porque eran más bien delicadas.
Mm. Era un alambre, ¿eh?
Pero le hubiera correspondido a ese juguete, a esa pirotecnia menor, diría yo, un olor acorde,
claro.
Delicado, a lavanda.
Sí. Pero la lavanda.
No tenía. El alambre también era una cosa decepcionante.
Sí.
Y peligrosa.
Peligrosa, pues te podías ensartar.
Para la infancia.
Es preferible
un arma.
Sí.
Es más económico y más inofensivo prender fuego virulanas. ¿Es el mismo efecto?
Muy bien. Yo compraba varios tarros de virulana
sí.
En Navidad lo llevaba a la fiesta, sacaba un manojo.
Claro, una hebras.
Y lo llevaba prendiendo, sí, sí. Y todos éramos felices.
¿Pero qué efecto hace? No sabía.
Se prende, pero...
El mismo efecto, sí, que las estrellas.
Sí, mismo. ¿Larga chispas?
Larga, sí, chispas, larga chispas.
Pero esta misma noche me pongo a quemar virulana.
Y bueno, es que... Por favor.
¿Cómo voy a descubrir a mi edad, que no es tan avanzada, pero ya no es la niñez?
Claro.
¿Cómo voy a devolver tanto?
Es la virulana finita, esa que parece...
Sí, sí, claro, sí. No compre un estropajo.
Como
no,
un paño. No, no, la, claro. Sí, sí, la virulana, sí. Virulana.
Y usted podrá lucirse ante sus hijos.
Claro, no, mi hijo,
sí,
ya no me...
No,
me
admite su lucimiento.
No, no admite.
Conspira, sí, contra ese lucimiento.
No le importa.
No le importa.
Ni está en la edad, como dicen los psicólogos, está en la edad de matar al padre.
Sí, claro. Una cosa, sí. Que, no le importa, no le importa.
Que Freud descubrió que en un momento el hijo mata al padre.
Pero después vuelve a quererlo.
Bueno, pero...
Sí, pero ya lo mató.
Claro, necesita... Si no, está abajo de los pantalones del padre toda la vida.
No, está muy bien. Bueno. Después hace una curva así y vuelve a querer al padre.
Bueno, estamos en los últimos programas del,
sí,
año.
Sí, muy últimos.
Mañana es el último programa del año. Pero nosotros continuaremos emitiendo... programas, algunos programas que ya han salido al aire, otros que son compaginaciones.
De los mejores.
Claro.
Sí.
Y otros que están ahí, que no han ido al aire.
Inéditos. Inéditos. Que hemos grabado, sí.
Los que habíamos desechado, que dijimos, esto es una porquería.
Es una porquería, van a ir como gran novela.
No se tira nada acá, señor.
Bueno, muy bien.
No se tira nada.
En cuanto...
Y usted va a estar en Mar del Plata... El 10 de enero.
El 10 de enero voy a estar en Mar del Plata, bien, con Darío Sanreiber.
Sí, señor.
El espectáculo llamado La Conversación Infinita. Esto será en el...
Radio City.
En el Radio City.
Teatro Radio City, ¿eh?
Radio City. Entiendo que hay muchas entradas vendidas.
Y me imagino que sí.
De manera que sería conveniente que los postulantes a ingresar en el espectáculo... trataran de apresurarse,
claro,
para obtenerla.
Le hago una pregunta sin ningún tipo de doble intención.
Bueno,
si se agotan las entradas, ¿se agrega otra función?
No lo sabemos.
Ah,
no,
bueno,
lo,
bueno, está bien.
No lo
muy
sabemos.
Muy bien, pero digo...
Estamos esperando la decisión de Darío Sanreiber.
Bueno, bien, pero digo...
Que él ha pedido, por favor, que antes de agregar una función... Se le consulte.
Bueno, lo que pasa que por ahí se venden todas las entradas pocos días antes.
Claro.
Y ahí como
el
le
día anterior, claro, se vendieron todas las entradas.
¿Y qué hace?
¿Y qué quiere?
Claro,
que organicemos, bueno, otra función.
Claro, de un
con
día
solamente
para...
12 horas para vender las entradas.
Claro. No, bueno, hágala, ¿eh?, a fin de enero.
No, no, no me toqué.
Hágala a fin de enero, terminó.
Por favor, qué más carácter.
Hágala a fin de enero.
Se puede hacer, tiene razón el señor, no al día siguiente. No.
Tiene razón.
Y no... Nos podemos quedar 20 días en Mar del Plata,
sí,
mientras se venden las entradas.
Sí, bueno, es verdad.
Y hacemos doblete, podríamos ir con La Venganza,
claro,
en enero.
Mientras tanto.
Hace un día la conversación y el otro día...
Claro.
Y así.
Y así.
O lo invitamos a Darío acá al programa.
Bueno...
Atención, perdón, que mañana dijimos último programa.
¿A dónde? Es una función importante.
Claro, es la última presentación en vivo, último programa, último todo del 2024.
En el Chacarerian.
En el Chacarerian Teatre, ahí en la calle Nicaragua y Humboldt.
Sí,
y,
señor.
Seguramente estará presente nuestro amigo...
Mauricio Dayub.
Claro.
Que sí, señor,
dueño,
Mauricio.
El dueño de la sala, sí, que él también anda girando por todas partes, pero me dijo que ahora hizo un receso, porque como le viene todo el verano de temporada...
Claro.
Probablemente esté ahí. Así que mañana, último programa del Chacarerian.
Última oportunidad, ¿eh? Última oportunidad.
Último del 2024, último de la temporada 39ª de este...
Sí.
De este programa.
O sea, se viene...
Se viene la 40.
Se viene la 40. Oh.
¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a tirar algo por la ventana? Tenemos que tirar los 40 años. Sí.
No va a suceder.
Le vamos a hacer... voy a decir un anuncio que es un oxímoron en sí mismo. Le vamos a hacer una fiesta sorpresa...
¿A mí?
Sí, ya sabe, sí, le acaba de decir.
Bueno, por eso digo que...
Nunca haga tal cosa, por favor.
La están organizando.
Mm.
Estamos en contacto
con... En el Museo del Jamón.
Porque es lo que conseguimos.
Bueno, señor.
Vamos a hacer un asadazo.
Bueno, bárbaro, le viene.
Con bárbaro. Me encantan los asados. Sí.
Con, bastante vino.
Sí, regado de vino, chivito a la cruz. Lo vamos a hacer en un campo lejos.
Lejos.
Sí.
Usted, muchas horas de viaje.
Le vamos a vendar los ojos y usted va a sacar, no va a saber en qué
campo. No va a clavar la cruz a nosotros.
Y van a desfilar personajes de estos 40 años.
De otras radios.
Sí, todos, gerentes de otras radios.
Gerentes de otras radios. Los que no han fallecido o no han sido asesinados estarán presentes. Los que no están presos también.
Bueno, muy bien.
El tema de hoy es un tema deportivo.
Ah, bueno,
al fin.
Bueno,
bien. Al fin.
Social también. Regla de etiqueta por si te invitan a un yate.
¿Sabes que a mí me invitaron una vez a un yate?
No le puedo creer.
Sí.
Y, a mí también me invitaron.
Y no en cualquier lugar.
Y no fui yo.
No en cualquier lugar. A mí me invitaron...
Al Tigre.
No, me invitaron en Alicante.
Ah, bueno.
Ah, mirá vos.
¿Es Alicante o Alicate?
No. Alicate creo que es. No, yo siempre lo que veo es Alicate.
Claro.
Hoy justamente quería cortarme las uñas... Y no daba con mi Alicante.
No. Eso sí es Alicate. Yo también me corté las uñas hoy. ¿Usted también?
Sí. Debe decir algo.
Igual el yate es de un nivel económico. El que, es dueño de un yate...
Sí.
Directamente tiene $1,000,000 por lo menos.
Esto requiere un nivel que no es ir al cumpleaños de su cuñado.
No.
A mí me invitó el padre de una querida amiga...
Bueno, qué bien.
En una isla que se llama Tabarca, que vive enfrente a
Tabarca. ¿Qué quiere decir? Es el BR de algo.
Sí.
Y, o sea, fue por el Mediterráneo, ¿no?
Este tipo es un Tabarca.
Sí. Como decían antes en la colimba, ¡Tabarca! ¡Vamos arriba, Tabarca!
Bueno, regla de etiqueta para la invitación a mi yate. Lisa Hogan, experta en comportamiento.
Bueno.
¿Qué tal, Lisa?
Sí, ¿cómo le va,
Rosa? Te explica lo que debes saber para que tu experiencia sea inmejorable y el anfitrión no se ponga mal en ningún momento. Si hay algún punto para ir a alta mar,
sí.
O algún momento para ir a alta mar,
sí,
es señor. El verano.
Sí, también.
Sí. Aunque la mayoría de nosotros no tenemos la suerte de poseer nuestro propio barco, es posible que conozcas a alguien que sí lo tenga. Si eres afortunado y te han invitado, hay algunas cosas que debes saber, ya sea una comida, una fiesta o una estadía de varios días.
Uh-huh.
No es lo mismo que lo alquiles tú,
sí.
A que un amigo haya decidido compartir su lujo contigo. Sigue estos consejos y estarás a la altura disfrutando al máximo.
Bueno.
Si no estás familiarizado, Lisa Hogan, experta en comportamiento en embarcaciones. Es decir, no solamente es experta en comportamiento general,
sí.
Sino en embarcaciones en particular.
Bueno, qué bien.
Te lo voy a explicar a continuación.
Bueno.
Adelante, Lisa.
Gracias, buenas noches.
Primero, sé agradecido y lleva algo, pero cuidado con lo que lleva.
Claro, porque tiene que estar a la altura de las circunstancias, no va a llevar un palactal y un pedazo de...
No, pero no se pase tampoco, o sea, no lleve una langosta.
Aunque los dueños del velero... Ah, es un velero.
Es un velero, bueno, bajó un poco de...
Eso ya complica bastante las cosas.
No, sí, pero hay veleros que son...
Tienen camarotes, pero menos.
Sí, pero veleros de esos...
Cuidado que el velero estás moviéndote tiempo, bueno. Y es chico, es pequeño.
Casi es una fragata.
Prácticamente las chances de caer al agua son una sobre uno.
No, señor. Esos son los de competición que se doblan todo.
Bueno. Acá dice, aunque los dueños del velero te digan que no hace falta que lleves nada... Siempre tenga algún detalle, una botella de vino, algo de aperitivo, o sea, media botella será algo de aperitivo.
No.
Puede ser un vermut.
Sí, puede ser un vermut.
O un postre.
Sí.
Una sopa inglesa. Mejor si es algo que se come con los dedos.
¿Qué es, una adivinanza?
Sí.
A ver, este...
Adivino. Se me ocurre una pasta frola cortada en cuadraditos.
Muy bien.
Bueno. Muy bien, eso, bueno,
eso es un
ahí
poco.
Está.
La pasta frola es un poco ordinaria para llevar.
Bueno, señores... Sí, lo...
No la van a recibir bien.
No, es un poco ordinaria.
Yo la recibiría bien.
Yo también.
Pero esta gente vio que es...
No.
Pues si está hecho con elementos de primera, dulce de membrillo.
¿Sabe qué va la torta que va, que es sofisticada?
¿Cuál es?
Que le gusta a poca gente, pero es sofisticada.
¿Cuál es?
La torta de la amapola.
¿Qué?
Sí. Devuélvale los oídos al sonidista.
¿Qué?
La torta de amapola.
¿De amapola? De flores.
Sí, una torta de amapola. ¿Nunca probó el torta de amapola?
Nunca. Llegué hasta el cheesecake, que me gusta muchísimo.
Amapola, dulcísima amapola, mi alma será siempre tuya sola.
Ay,
qué bien, sí, la vieja canción, ¿no? Bueno,
es una torta sofisticada, una delicatessen.
Tiene pétalos.
De repostería alemana.
Qué bien, bueno.
Tiene que ser algo que no se vuele tampoco, porque hay mucho viento.
Claro, el azúcar impalpable se le huele a todo.
Claro.
La torta con azúcar impalpable.
¿Qué cosas se vuelan? Que son
y yo creo que los sándwiches de miga se entran a volar arriba de la cubierta. Bueno,
tienen como, como una cosa de planeador.
Sí.
El pochoclo. Si usted hace pochoclo,
sí.
El pochoclo se le vuela.
Sale volando.
Para todos lados.
Dice también, las patatas fritas suelen volarse también.
Sí, también.
Pero más que nada las secas. No las, las hechas
las
en
envasadas.
No las fatincas.
No.
Sino las que vienen en paquete. Usted abre el paquete y...
Todas van volando las papas.
Una...
Parece mariposa.
Sí, sí. Una bandada de patatas fritas.
Tampoco es fino llevar eso, no es delicado. No sé.
Y no, la patata frita no es fina.
Fue bajando la categoría, empezamos por...
Sí, era mejor la patata.
Lo que pasa es que esta tipa, la Lisa Hogan... La va de experta en comportamiento, pero me parece que es media ordinaria.
Sí, te dice que no lleve la papa frita.
Bueno, ¿qué ropa utilizar?
Ropa
cómoda.
¿Qué ropa
ponerse?
¿Zapatos náuticos?
Ropa cómoda, zapatos náuticos, zapatillas.
Sí. Pantalón náutico, me encanta, blanco.
Claro.
Todo blanco.
Sí.
La camisa con el pecho abierto, descubierto, una cadena...
Y no le gusta remeras
con rayas, yo también.
Rayas horizontales tipo marinero.
Bueno, pues.
Y una gorra.
Sí, señor.
O un gorro de marinero sencillo, no ya con visera, sino blanco.
El básico.
El básico.
Sí, señor. Sí.
Es difícil que le quede.
De faena le llamábamos nosotros.
Difícil
el que
le quede.
Usaba
bien.
Gilligan. El que usaba
ese,
Gilligan.
Ese.
Sí.
Muy difícil que le quede bien. En general, uno tiene una cara. Como dos puntos por debajo de su nivel de estupidez cuando tiene ese gorrito.
Usted dice que el gorro acentúa la expresión estúpida.
Sí, sí.
Me parece que hay que llevar anteojos negros también.
También.
Porque hay sol ahí todo el tiempo.
Sí.
Bueno, dice, la moda encima de un velero es ante todo racional.
¿Qué?
Ante todo, buenas tardes. Esa frase es cualquier cosa. El espacio es limitado, así que no debe llevar grandes maletas. No debe llevar maletas.
No, ninguna.
La ropa es la que tenés puesta.
No, porque además cuando entran en los camarotes, prácticamente duerme uno arriba del otro.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se sortea el que duerme arriba y el que duerme abajo?
No, acá tenemos dos cuchetas y lo que toca... Señor, por favor. Lo que toca...
Hizo gracia la palabra cucheta.
¿Pero qué tiene la cuchette, le podemos decir?
Sí.
Pero escúcheme, la cucheta arriba está...
Perdón, ¿usted quién es?
Yo vine con el señor...
No sabía que venías con alguien.
No me invitaron. No me invitaron, pero...
No, lo que pasa es que como es una embarcación que
aquí
tenemos...
Aquí este alfajor es para ustedes.
Claro.
Bueno,
me dijeron que era una fiesta de fin de año,
Sí, ¿sabés qué pasa? Que tenemos las plazas contadas porque una embarcación...
Sí.
Que tiene un salvavidas por cada persona.
Uh-huh.
Y bueno, somos 8 y resulta que con vos somos 9.
Yo no tengo ningún problema en bajarme, pero ya el barco arrancó.
Claro, sí, estamos
prácticamente en alta mar.
Sí.
Ricardo, ¿no me dijiste que venías con alguien?
Bueno, yo supuse que tu
invitación
era abierta.
Pueden venir con pareja, dijeron en la invitación.
Claro.
Pero como sabíamos que Ricardo está un poco a la búsqueda de...
Claro, Por eso, como
bueno,
no tiene...
El que busca encuentra.
No tiene no, pareja, me invitó a mí, que soy el amigo. Ya estaba contado.
Claro, bueno, no trabajamos juntos.
Claro.
Ah, ¿trabajan? ¿En qué trabajan, Ricardo? No sabía, ¿en qué trabajan?
Bueno, somos fabricantes de timones.
Mirá, qué casualidad.
La fábrica de timones.
Es una pyme que pusimos.
Ah, pues, ah, es de ustedes.
Sí, sí. Es nuestra, sí.
¿Y cómo se llama la fábrica de timones?
Timones.
Ah, timones. Bueno, está bien.
Algunos los estamos haciendo de madera, otros de metal.
Yo me los hago traer de Nueva Zelanda, los timones.
Ah, de gusto, porque
claro.
Tenías a la esquina de tu casa.
Bueno, pero los de Nueva Zelanda dicen que son los mejores del mundo.
Sí, sí.
Los mejores timones.
¿Tiene que ver el que hicimos nosotros de algarrobo?
Ah, ¿sí? No lo podés mover.
No.
es que para dar vuelta necesitan 4.
110 kilos pesa.
Pero es que para un velero se usa liviano.
El primero que le vendimos... El tipo no nos pudo pagar.
¿Por qué?
Porque
no?
Arrancó y se fue para allá.
Y cuando no podía quiso, doblar.
Cuando quiso volver, no podía mover el timón.
Claro.
No lo vimos más.
Así descubrió América, Colón.
Bueno, dice: piensa dónde estás y vas. Así que la estética, estamos hablando de la ropa, ha de ser elegante, casual.
Sí.
¿Qué es ropa casual? ¿Te la pones por casualidad?
No, es muy importante la actitud, porque usted tiene que estar impecable, elegante, sexy, pero como que no se hubiera ocupado de esa situación.
Claro.
Que usted naturalmente es así.
Por eso se recomiendan los básicos.
Exactamente.
Una remera negra, una remera blanca,
sí, nada.
Un pantalón negro, un
pero
pantalón
hay que llevarlo
blanco.
Con estilo.
Dos pantalones.
No, bueno, digo un pantalón negro, un pantalón blanco.
¿Usted abajo remera. Tiene la zunga?
Abajo tengo la zunga,
claro.
Sí, sí. Yo abajo me pongo muchas prendas, por lo que pudiera pasar.
Bueno.
Tengo primero la zunga, digamos.
Sí.
Sí.
Y después tengo un calzoncillo formal.
Pero arriba de la zunga.
Pero la zunga es toda como de nylon.
Bueno, y arriba tengo un calzoncillo normal. Arriba del calzoncillo, un short.
Muy
y bien. Arriba del short, el náutico.
Pero ese...
Lo que pasa es que le va a irritar, porque la
claro,
zunga...
Es una cebolla usted. Claro.
Porque uno no sabe con qué gente se va a encontrar.
Está bien.
Como dice, duerme uno arriba y el otro
abajo. Eso sí.
Sí, pero para mí ese orden está alterado porque en orden de pudor,
sí.
El calzoncillo es lo último.
No, la zunga.
La zunga no.
¿Usted qué usa abajo de todo?
No, la zunga porque es mínima,
pero
microscópica.
De todos modos,
claro.
pero eso...
¿Cómo se va a poner un calzoncillo? Los calzoncillos que yo uso son de un tamaño considerable.
Claro.
Si le pongo arriba la zunga...
No, bueno.
Se me hace todo bollo.
Pero el lugar de social del pudor lo ejerce el calzoncillo, no la zunga. Yo me puedo pavonear
sí.
Por su casa, por el living de su casa.
Sí.
Defíname pavonear.
¿Qué?
En zunga. Pavonear es andar alardeando, caminando de una punta a la otra.
¿En zunga?
¿En zunga?
¿En zunga?
¿En zunga?
Y la verdad que sería un espectáculo.
Bueno,
¿y con no el cuerpo que tiene?
Bueno.
¿Torneado?
No le digo.
Me imagino que usted tendrá la costumbre de aceitarse
sí.
El cuerpo. Bueno, porque con esos músculos...
No.
¿Cierto? En ocasiones, sí.
Usted le echa un poco de aceite de maíz.
Sí.
Recomiendo el aceite Ricoltore. Bueno. Es ideal para la gente musculosa.
Bueno, podría ser con zunga. Ahora, no así en calzoncillo. Yo en calzoncillo no me voy a pavonear
claro.
En la casa de su hermana, por ejemplo.
¿Qué me dijo?
Que no me voy a pavonear en la casa de su hermana.
Hermana no tengo.
Bueno, señor.
Bueno.
No importa, es un ejemplo. Pero sí en zunga.
Pantalones blancos.
Que bueno, ahí está.
Camisa de lino o algodón. Short vaqueros, la parte de arriba del traje de baño. ¿Cuál es la parte de arriba del traje de baño para hombre?
Me parece que es para mujeres, la parte del
el
corpiño.
Sombrero.
Se ponen un short.
No me voy a poner un corpiño.
No, y las mujeres, se ponen un short de vaquero y arriba el corpiño.
Usted, pero sabe que ahora me parece que es culo. Cool. Yo fui a un boliche.
Sí.
Pero hace poco fui a una fiesta.
Ajá.
Y vi hombres con malla de mujer enteriza.
Siga.
Como la de Karadagian.
Claro, sí, sí.
¿Así?
Y Ararat.
Sí, y Peuchele, sí. Y todo eso. Y con un pantalón medio abierto, lo usaban como...
¿Qué fiesta era?
Un cumpleaños que me invitaron.
Ah, qué bien, bueno.
¿Y usted fue?
Sí, yo fui, sí. Pero no con...
¿Y se pavoneó en zunga delante de él?
No, no me pavoneó en zunga. Porque justo fui después del programa, un día después del programa.
Bueno. No dijo nada a nosotros.
No, bueno, calladito se fue.
Y yo vi en el otario. Porque
sí. ¿Pero qué voy a decir?
No le hubiera costado nada. Mirá, voy a una fiesta así. Sí. ¿Quieren venir conmigo?
Es que no sabía cómo era.
No escuché esas palabras.
No.
No sabía cómo era. Y además, ¿qué voy a ir con ustedes a todas partes? Usted me...
Igual le puedo decir una cosa, esas mallas, esos trajes de baño, se usaban en la antigüedad. Le recomiendo ver cualquier película antigua o fotos.
Los hombres usaban así.
Pero no le queda bien a los hombres.
No, nada les queda bien a
los hombres. No le queda bien.
Bueno, acá dice, queda bien también si llevas vestidos largos, mira,
bueno,
encajes, transparencias. Bueno, y gafas de sol.
Sí, eso queda muy bien.
Bueno, el calzado debe ser bajo. Claro, no va a andar con tacón.
No, claro, la cubierta se tropieza, se cae el agua.
No siempre el barco tiene pasarela para embarcar y desembarcar. Muy frecuentemente hay que dar algún salto. Queda muy ridículo caerse y además uno se puede ahogar.
Sí, bueno,
claro. A mí no sé qué es lo que me preocupa más. Si hacer el ridículo o ahogarme.
Es que si no pone el yate cerca de la orilla,
claro,
queda un hueco.
Arrímemelo.
Claro.
Bueno.
Es la palabra que siempre repito. Arrímemela.
Sí. Es difícil, parece árabe la palabra.
Sí.
Es difícil. Ahora, en determinado momento, cuando el mar, si el mar lo permite, se detiene la embarcación y nos damos unos chapuzones.
Me imagino que pondrá el ancla.
Sí, claro.
Porque si no se va al barco.
Se la pone a la... embarcación, pero usted...
No, bueno.
Pero... agarra una corriente y se lo lleva.
Ah, sí, cada vez está más...
La embarcación, la habitación también.
Sí.
Está anclada y usted gritando, acá.
Yo creo que más de 100 metros.
No, ahí no más.
Ya.
Un metro.
Ya.
Yo, la verdad, me ato siempre.
Sí. Claro.
Con una soga.
Eso es perfecto.
A la escalerita del barco.
Sí, se puede atar. Sí, puede ir con una soguita.
Es que a veces hay 50 metros de profundidad, o 100.
Sí.
De repente usted se tira un chapuzón y abajo hay un pulpo.
Claro.
Bueno, pero...
Cuidado
no
porque
nada.
Puede haber peces peligrosos.
Claro.
Por ejemplo, tiburones.
Lo están mirando de abajo.
Lo están esperando que usted se tire. Sí. Y con el mismo movimiento de su zambullida...
Sí.
Tipo abre la boca y usted entra derecho...
Con las papas fritas, con todo.
Al duodeno.
No, igual nosotros nos fijamos que no haya zona de tiburones.
¿Cómo sabe? ¿Que a quién le pregunta?
Y porque hay lugares donde no hay. Por ejemplo, frente a San Bernardo no hay tiburones.
No hay nada frente
a San Bernardo. No, bueno, sí, hay otras cosas. Pero no hay tiburones. Ahora, si usted va a Australia...
Bueno.
Ahí está.
Ahí sí.
Sí.
Ese es un paraíso de los tiburones.
¿Y cómo reacciona la gente?
No, en general veo que hay...
No se meten al agua.
En Australia hay como una red que no deja pasar.
Ah, muy bien.
¿Ponen una red?
Sí, ponen una red.
Igual es otro tipo de mar, ¿eh?
Sí, es otro
tipo. El mar de la Argentina es ingobernable, indominable, no puede ser nada. Es una cosa rebelde.
En Australia usted tiene
la
famosa muralla de coral.
Mm. Claro, es una pileta eso.
Alrededor.
Sí.
Es una pileta.
Acá, ¿cómo le pones una red a un tiburón? Además, el tiburón acá no obedece.
No, más vale.
Le pones, echa la ley y echa la trampa.
No,
el tiburón ve que la red se mete por algún agujero.
Sí.
Y cuando lo querés acordar, lo tenés adentro, el tiburón.
Bueno,
entonces no lo podés sacar para afuera porque está la red.
Bueno, señor, así no se puede. ¿Cuál es la especie más peligrosa del mar argentino?
Tiburón.
El tiburón,
yo creo.
Pero no hay,
seguido,
casi no hay.
Seguido de orca.
La orca puede ser.
Seguido de orca.
Pero la orca no lo va a molestar si no lo molesta.
Eso lo dicen de los tigres, de los leones, y cosas. Pero se molestan ellos enseguida. Todos ellos se perciben molestados.
Puede ser. ¿Sabe qué pasa con los delfines, por ejemplo? que tienen tan buena prensa.
Sí.
Sin embargo, en el índice de ataques a humanos, hay más ataques de delfines que de tiburones a nivel mundial.
Ah, bueno. Esto? Lo que pasa es que al no tener dientes, el delfín...
Sí, pero... tiene dientes. ¿Cómo
pero
que no?
Son como de leche. Son no, dientito...
sí, pero si lo muerde, lo
bueno,
muerde.
Pero no le hace nada.
Pero como... lo puede atacar. Hay más sí. ataques de delfín que de tiburón.
Bueno, dice...
¿Y eso que hay mucho más tiburón?
Pregunta cómo se utiliza el baño. Cuidado, porque los baños... de los veleros, claro. de los yates, son complicados.
Sí, sí.
No es tan fácil con que ya está.
No, no.
No, no. Hay bueno, unos caños, una forma. Es difícil.
No, además...
Después le pregunta.
Sí.
¿Puedo pasar al baño?
Sí.
Bueno sí, qué sé yo. Bueno, por favor, no me acompañaría, porque yo la verdad no estoy familiarizado... con el uso bueno, de estos lugares.
Se va a dar cuenta, es intuitivo.
Igual yo, que el señor, esperaría a que el yate arranque
sí.
y tome velocidad. Porque claro, ahora porque estamos justo...
Cuando está parado está prohibido,
claro.
como en los trenes.
Estamos bueno.
En los trenes está prohibido. Mientras el tren está parado en la estación,
claro.
no podés ir al baño. Porque no. después el tren se va
sí.
y quedamos los demás esperando el tren de atrás... Claro. Y tenemos ahí una situación.
Nosotros estamos con el ancla comiendo una picada. Claro. El señor está en el baño.
Y por ahí todavía no arrancó y usted observa.
Sí, además vienen, se acercan los peces, vienen todos los,
sí,
los cardúmenes. Hay que andar echándolo. ¡Fuera!
Todos los delfines.
Sí, todo. Para mí hay que ponerse de acuerdo entre todos, muchachos. Y decimos, bueno. Que el mar haga lo suyo.
Sí, Dios en el de todo.
Y sí, y no miramos, pero desde la cubierta uno puede...
Pero tiene que estar andando.
Facilitado.
Bueno, cuida el agua, dice. El agua es un bien escaso y a bordo más aún.
Claro.
Nada de duchas largas o dejar el grifo abierto.
¿Cómo se va a dar una ducha?
Claro, porque es agua dulce y es limitada.
Es agua para tomar,
claro.
que tenemos. Si no tirás una ducha, tírese al agua,
claro.
como hizo el señor recién.
Claro, se pega una jaboneada.
Bueno, pero usted, discúlpame, Ricardo, vos viniste con tu amigo y se está duchando, media hora duchándose estuvo.
Sí, lo que pasa es que
¿no te bañaste en tu casa?
45 minutos.
Bueno,
mi mamá se enojaba siempre cuando yo me bañaba.
Y, sí, pero...
Porque sale el vapor cuando abro la puerta,
pero justo
parece
viniste...
niebla.
Sí. Pero justo acá en el yate.
Bueno.
No deje las cosas tiradas en el yate. Procura ser ordeñado.
Ordenado, claro.
Se trata de un espacio reducido, bueno, todo esto, ¿no? Conviene ser considerado, llevar la disciplina hasta el extremo. Bueno, muy bien. Ver cómo estará el clima. Pero eso antes.
Antes.
Sí.
Antes de salir de tu casa.
Más vale, no va a estar en
alta... temporal, ahí no voy a ir.
No va a estar en alta mar y lo agarra la sudestada.
Puesto. Además, tenemos carta de navegación, usted la tiene que presentar.
¿Cartas de navegación?
Sí, bien, ¿eh?
Para jugar.
Sí. No, no, señor. Para ver cuál es la ruta y la tiene que dar aviso a la prefectura.
Ahora sí, prefectura sí. Argentina, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Quiero dar aviso de carta de navegación, por favor, con rumbo...
Perdón, ¿con quién hablamos? Nombre y número de la unidad.
No, perdón, ¿usted quién es?
Estoy trabajando en prefectura, porque tenemos acá...
El comisario.
En el radar estamos avistando un barco no identificado.
Bueno...
Y cuidado porque nosotros, sí. si no nos gusta su identificación,
claro.
podemos proceder al decomiso del barco o a la destrucción. Lisa y llana.
No, bueno, yo le hablo de la embarcación La Poderosa.
La Poderosa.
Tenemos previsto zarpar del puerto de Mar del Plata.
¿Puede ser que ya zarparon?
Sí, es probable con rumbo noreste.
Sí, lo estamos viendo en el radar.
Vamos a...
¿Y por qué usted dice que no zarpó
sí.
cuando en realidad zarpó?
No, bueno...
su actitud,
sí.
Me parece que vamos a tener que poner en práctica el protocolo
claro, porque
si... A24.
¿Cuál es el A24?
A24, agua.
No, señor, por favor... Pero yo doy aviso, nos estamos desplazando sobre plataforma continental del mar argentino.
¿Cómo no están en el agua?
Sí, en el agua.
Y... ¿Puede ser que varias personas ya fueron al baño?
Bueno, puede
Porque acá tenemos en el radar
Hay 20 focas que lo van siguiendo.
Pero ¿cómo puede ser? Pero yo no entiendo
este
cómo...
Es un radar infalible.
Pero no tienen nada que comer las focas que nos siguen a nosotros. Queremos ir con rumbo noreste, pero sin puerto muy definido. Queremos ver si podemos llegar a Río de Janeiro.
Lo que pasa es que hasta un punto es nuestra jurisdicción, después ya entra la jurisdicción del Uruguay, ¿eh?
Claro, bueno, pero yo le estoy... Cuidado que ahí son peor que nosotros.
Sí, ahí no.
Bueno, pero... Ahí no, no, con eso no va a jorobar usted.
Claro.
No, bueno,
a si decirle, no... Si, que ya zarpó, que no
sí,
zarpó,
claro.
Que estoy en el puerto.
Bueno, pero
se aparecen estoy... tres lanchas en un minuto con gente con fusiles.
¿Por qué con fusiles?
Se terminó la historia.
Sí, porque no... Son gente muy cuidadosa.
¿Por qué no van entonces ustedes contra los pesqueros japoneses y se nos están sacando todos los pescados?
Porque nos pueden.
Bueno, y entonces...
Porque son unos pesqueros que parecen portaaviones.
Claro.
Y bueno, y ustedes con esa lancha... Discúlpeme que le hable así.
Aparte están lejos, no llegamos ni siquiera con el combustible que tenemos. No llegamos.
Pero tiene
están
que
en
llegar.
El, están en el horizonte.
Pescan con submarino.
Sí.
¿Y cómo pescan con submarinos?
Se sumergen y ahí lo ve los pescados.
Claro.
Saca la mano por un agujero y lo agarra.
No, bueno. Eso es trampa. Además es trampa. Además de mentira.
Bueno, últimas consideraciones. No pueden viajar más personas que las autorizadas. ¿Cuántas personas hay en este momento en su paquebote?
Nosotros tenemos una embarcación para 8 personas.
Sí.
¿Y cuántas hay a bordo?
9, creo. Por lo que yo conté 9.
Depende de qué considere persona, digamos.
¿Cómo? Yo conté 9 conmigo.
Puede ser.
Porque están las dos chicas.
Lamentablemente van a tener que tirar uno al agua. Porque no puede circular con más personas de las autorizadas.
Bueno, le decimos al amigo de
Gracias.
Ricardo.
Gracias.
Bueno, el amigo de Ricardo...
Hay dos chicas que la vi solamente cuando subí, que están en el camarote suyo.
Sí.
Nunca salieron.
Son amigas, son dos amigas.
Bueno, listo.
¿No es Lisa Hogan, la experta en comportamiento? Bueno, no molestes al capitán.
Claro.
¿Qué es pavada,
no moleste al capitán.
Porque uno está manejando.
Claro, va viendo los relojes.
El capitán es el que maneja, ¿no?
Sí.
Y el que manda todo. Dice, bueno, a ver, anda, a ver.
Anda y tirate al agua.
Sí, tanto a babor, tanto a estribor, tanto.
¿No es el que se tira último?
Sí. En un accidente.
Sí, que se baja último, ¿no?
Sí, sí, claro.
Abandona la nave. Último.
Yo fui una vez en un crucero. Sí. Y cuando llegamos de vuelta, el capitán se quedó arriba del barco.
¿Y qué?
¿Cómo? ¿Por qué?
Porque a él le dijeron eso.
Sí, no. Eso no. Sí, tiene un accidente.
Se hunde,
¿vale? Si se hunde.
Ah, se no, el tipo no habría entendido, se quedó. Íbamos todos de farra, qué sé yo, y dice, no, yo me tengo que quedar arriba del barco.
No, podía bajar después, señor.
Bueno, no te creas el gracioso... Y no tires a nadie al agua.
No.
Ya no tienes 15 años.
¿Quién sabe?
¿Quién sabe?
Sí. Eso es peligrosísimo.
Yo tengo 14.
A veces el yate va a mucha velocidad. Claro. Y uno tira como una broma a alguien. Y empieza a quedar atrás rápidamente.
Claro. A nosotros nos pasó una vez en el buquebús.
Sí.
Cuidado.
Veníamos con un compañero. Y por hacer un chiste, una broma, era nuevo el compañero el primer día. Y lo tiramos al agua.
Bueno, no es gracioso, después lo levantaron.
No, va rapidísimo.
No lo vimos nunca más.
No, es peligroso.
Después lo escuchamos, pero estaba por otra radio.
Porque además esos barcos tan grandes, tienen los motores, las hélices.
Sí.
Te agarra y te hace el licuado.
Y sí, olvídese, es peligrosísimo, eso se lo lleva.
Bueno, cuidado con los mareos también.
Sí.
Si no estás acostumbrado, puedes experimentar náuseas. Y mareos durante el embarazo.
Es dificilísimo.
No, durante la travesía. Si vas a viajar en barco por vez primera,
sí,
o por primera vez,
bueno,
¿acaso sea necesario que antes de zarpar pases a la farmacia? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué va a llevar, señor?
Por favor, ¿alguna medicación para el mal de el marinero?
Ajá.
Ajá.
¿Cómo se llama el mal de...?
Alguna enfermedad venérea, supongo.
No, no, señor. Para las náuseas en la navegación.
Sí, para... Sí.
Creo que los marineros, pues, cuando llegan a tierra, están todos mareados, parece que se les mueve...
Se les mueve la tierra.
Se les mueve la tierra.
Bueno, ¿y usted ahora en este momento está sintiendo mareo?
No, yo lo necesito para salir al revés, para subirme a una embarcación.
Le recomiendo que tome uno antes,
sí,
del viaje y uno después.
Claro. Usted...
Yo trabajo con la farmacia.
Ah, usted trabaja acá.
No, no espere.
Si no viajan, igual toma así uno.
Claro.
Sí, no, pero después...
Si
no...
O sea, es uno antes, uno después y uno en lugar de...
Bueno, pero es raro, si no viajo, ¿para qué lo quiero?
No, porque hay muchos que esperan a estar mareados y ya es tarde.
Claro.
Ya bueno. El proceso de mareo empezó.
Ahora, si yo no me mareo...
Sí.
Y tomé una medicación para no marear...
Se marea.
No, bueno. Pero si yo no me mareara...
Ajá, sí.
¿Cómo sé que no tuve mareo por la medicación o no tuve mareo porque no me mareé?
No lo sabe.
No lo va a saber. Entonces, nunca.
No lo va a saber nunca.
Porque por ahí...
¿Cómo sabe usted si su esposa se casó con usted por amor o por interés?
Bueno.
Es lo mismo, no lo va a saber,
claro,
nunca.
Sí, yo sé que es por
36.
Interés.
No, pero
sí,
no, bueno, señor. Claro.
No, porque no quiero gastar de gusto, porque sé que es muy caro.
Claro, en casarse.
No, en la medicación.
Yo que usted no me casaba.
No, no, pero
porque yo mirándolo así ya le digo, sí, es probable que su mujer se case con usted por interés.
Bueno, es probable, pero eso es parte de mi vida privada. Lo que, ajá, yo le digo es...
¿Y qué me está pidiendo, entonces?
Claro, claro.
No, que no quiero gastar.
Usted
porque...
sacó el tema de su esposa.
No, usted sacó el tema.
¿Yo lo saqué?
Sí, sí, usted fue.
¿Le puedo decir una cosa? Si no compra las pastillas y se sube el barco y se marea... Ya es tarde, para venir.
O sea, después no, claro, venga, claro, no venga a jorobar.
Claro. Pero yo no sé si me voy a marear.
Son, ¿comprende?, como esos tipos que no se hacen socios del automóvil club.
Claro.
Después, bueno, viene, ay, se me descompuso el auto.
Claro.
Y bueno, van los del automóvil club y le dicen, ahora jorobese.
Bueno.
Y se van.
Esa es una buena grúa para...
Sí, sí.
No, pero yo no sé si me voy a marear. ¿Comprende?
Ajá, bueno, entonces, ¿qué viene acá?
Por si me mareo. Ahora, si yo no me mareo y me tomé la medicación...
¿Pero qué
no sé
pierde?
Si por la medicación o porque... todo.
Tome la medicación, no, igual, señor.
Y no sé.
Bueno, tómela, tómela.
Toma la decisión.
Le digo, pues yo trabajo en el automóvil club.
Sí.
Y hay gente que se marea en los autos también.
Sí, los que van leyendo. Sí. Los, sí, que leen.
Sí, 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 yo no puedo leer en el auto.
¿Van leyendo un libro? Y se empiezan, sí, a marear.
Tres líneas ya.
Bueno, últimas. No discutas. Aumenta la precaución si van niños. ¿Se puede hacer esquí acuático con cualquier tipo de embarcación?
No.
No. Con un bote a remo, por ejemplo, no.
No.
Con el buque no alcanza la velocidad. Usted se hunde.
Claro.
Pero ¿y por qué me hace esa pregunta?
Yo no le hice la pregunta.
Ahora, es muy buen consejo el de no discutir. Porque más de una fiesta terminó en tragedia, sí, por discutir arriba de la cubierta.
Es peligroso.
Sí, porque, sí, cualquiera se cae.
Claro.
Hay muchas películas y crímenes así que cuentan. Sí,
claro.
En
empiezan con
Christie.
Empiezan con forcejeos y capaz que terminan en el fondo,
claro,
del mar.
Hay una de la de Woody Allen, de los hermanos.
Sí.
Cassandra, la de Cassandra.
Ah, la de que no le,
sí,
creían.
Sí. ¿Cómo se llamaba? Algo Cassandra.
Cassandra.
Pero algo más se llama.
Sí,
Cassandra, pero no me acuerdo.
Cassandra Robledo.
Bueno, son dos hermanos, pero no vamos a contar el final.
Bueno.
No. Pero un poco ya lo contamos, me parece.
Sí, me parece. Bueno, eso es todo lo que teníamos,
bueno,
que decir, o que tenía que decir esta muchacha...
Lindsay...
Lisa
Hogan.
Tendríamos que hacer nosotros una travesía de fin de año en una embarcación.
Sí, señor.
Nunca hice...
Bueno, seguramente el dueño de la radio debe tener un yate. Si no, ¿para qué tiene una radio?
Sí. Es muy probable. Bueno, podría ser.
Le decimos, ¿por qué no nos invitas?
Bueno. Sí.
Pues la noche de Año Nuevo.
Claro.
Imagínese tirar cohete,
sí,
arriba del barco, una cañita voladora.
En el medio del mar. Qué espectáculo.
¡Fo, fo, fo! Mete y meta cohete.
Sí, pero por ahí terminamos como la película de Woody Allen, ¿eh?
No, ya sé. Está...
No, no, no,
bueno,
sé, no, no sé,
no
sé.
No, bueno, bueno.
Va, arruinándonos
no sé.
Todos.
No, bueno,
con
no
razón,
sé.
Su mujer se casó con usted solo por interés.
Si no dije nada, yo no dije nada aquí. Bueno, mire, llegaron algunos mensajes. Tenemos hoy mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza.
No sé, seguramente que sí.
Que es 1165855580. Y si no, a través de lavenganzaseraterrible.com, que hay un link directo para dejar mensajes allí.
Guillermo de la Plata nos escribe, dice, respecto del tema que abordaron hace poco sobre la ornamentación del árbol de Navidad, sí, recomiendo que cuando concurran a comprar las bolas para asirlas en el referido árbol, adquieran bolas de colores vivos y luminosos, alegres, y no bolas tristes que tanto abundan. Bueno, muchas gracias.
Sí, así es. Hola, amigos de La Venganza. Las últimas palabras de Paul Claudel, según Bioy Casares, fueron: doctor, ¿usted cree que habrá sido el salchichón? Y la lápida del cómico irlandés Spike Milligan dice: te dije que me sentía mal. Bueno, pero esa es la lápida, no la última palabra.
Claro,
claro, son las lápidas, sí.
Bueno, un abrazo, nos manda este oyente que no se identifica.
Queridos vengadores, el otro día hicieron un informe de boxeo, deporte que amo y practico. Quería decirles que precalentar en un deporte es lo que más se hace antes de calentar, o sea, la nada misma. Dice: saludos,
claro,
y un cross de izquierda. Soy Germán de Córdoba.
Joaquín del Uruguay dice: usted es intemporal. Será temporal, ¿no?
He dejado de leer... más inmoral será usted. No.
He dejado de leer noticias. He abandonado las redes sociales. Pero usted lo escucho todos los días junto a sus compañeros.
Pero sea que está próximo a dejar este programa también.
No, bueno.
Porque es abandónico. Es un perfil abandónico.
Saludos desde Bogotá a los maestros. Siguiendo a Gillespie desde Orsay.
Muchas gracias.
Bueno. Diego firma.
Los escucho mientras corro,
bueno,
mientras manejo y antes de dormir. Soy la loca de La Venganza Será Terrible.
¿Qué tal, señora?
Y los quiero, dice Verónica, desde Alela, o quizás Aleia, pegado a Barcelona.
Bueno, muy bien.
Un lugar de Cataluña.
Mi nombre es Richard y escribo desde el barrio de Positos, en Montevideo. Me gustaría pedirle al trío si pueden hacer alguna canción del Príncipe, Gustavo Pena. Ya nos han pedido música del Príncipe, un artista muy popular del Uruguay de los años 90 que falleció muy joven. Acá estaremos a su regreso el próximo año, como siempre.
Hola, soy María, los escucho desde Montevideo. El otro día Dolina, hablando de la Navidad, mencionó el cuento de la vendedora de fósforos de Andersen.
Sí.
Yo crecí en Suecia y todas las Navidades nos pasaban un dibujo de ese cuento. Bueno, mira.
Buenas, no sé si pueden dejarse pedidos en diferido.
Sí.
Y espero no estar pidiendo algo.
Lo que pasa es que el programa termina mañana.
Claro, o sea, es raro. O sea, si no es hoy,
claro,
o mañana quizá.
O mañana.
Acá le piden al sordo, esto lo dice Débora de Munro como diferido, La Última Kurda. Y se ataja, dice, quizá ya la hayan hecho y yo me la haya perdido cuando la hicieron.
Bueno, porque las canciones se pueden hacer más de una vez.
Sí, pero claro. Está como culposa Débora, no sabe si pedirlo o no pedirlo.
A ver, el maestro, mire.
A ver. Sí. Pedacito de La Última Kurda.
Mirá, Débora, ahí
muy linda
melodía. Ahí se cumplió. Bueno, ¿tiene un mensaje más?
Tengo, soy Luciano de Montevideo, todos de Montevideo.
Sí, hoy mucho en Uruguay.
Estoy escuchando en este preciso momento. Gillespie, ¿tenés 60?
No, no, la verdad que exageré el otro día. Tengo 59.
Bueno, pero... No exageró tanto.
Tiraba mucho menos, 48.
Bueno, muchas 48. Gracias.
A Patricio Barton le doy unos 57.
Bien.
No, me dio de más.
Bien.
Señor. A mí mejor que no me dé nada.
No,
pues ya tengo.
Bueno, bueno.
Claro. Bueno, no tengo más mensajes.
Bueno, me voy a sacar la barba para que... Creo que dicen que...
Sí, sí, sí. Rejuvenece.
La rejuvenece.
Sí, sí.
Qué sé yo. Vamos a ver. Pausa.
7:50. La mejor opción para disfrutar de un verano bueno y bonito es que sea bonaerense. Ingresá a buenosaires.tour.ar y conocé todos los destinos que la provincia tiene para vos. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
7:50. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Les recordamos visitarnos en lavenganzaseraterrible.com y los invitamos al programa de mañana, que será el último de este año 2024, que lo haremos con público presente en el Chacarera Anteatre. A las 9 de la noche los esperamos allí en el Teatro de la Calle Nicaragua y Humboldt. Las entradas están en lavenganzaseraterrible.com.
Enfrentamientos entre gigantes. Hoy hablaremos de enfrentamientos históricos. A lo largo de la historia,
sí,
numerosas figuras de la literatura, la música, del arte, de la ciencia, han canalizado el odio o la envidia hacia sus enemigos a través de su propia obra, y siendo así protagonistas de emocionantes rivalidades, de las que daremos cuenta a continuación. Por ejemplo, la primera pelea literaria que tenemos es la de Quevedo y Góngora.
Uh-huh.
Esto fue durante el siglo de oro español. Ambos poetas eran genios en sus respectivos estilos, pero las diferencias justamente entre esas maneras de ver el arte eran muy graves. Ahí estaba, por un lado, el conceptismo de Quevedo, el culteranismo gongoriano, y así se convirtieron en enemigos declarados. Ni las batallas de gallos más épicas podrían igualar las elegantes burlas que estos dos personajes se lanzaban a través de textos que ellos mismos escribían, como por ejemplo el soneto a Luis de Góngora que escribió Quevedo. Cito un fragmento. Yo te untaré mis obras con tocino, porque no me las muerdas, Gongorilla, perro de los ingenios de Castilla, docto en pulias, cual mozo de camino. Esta era la forma de criticarse en aquella época, en la que no había haters, ni redes sociales, ni límite de caracteres.
Qué lindo que le diga Gongorilla.
Sí, Gongorilla.
¿No? Cosa, que aparte,
hoy le diríamos Gongorita.
Gongorita. Sí. Nosotros, pero los españoles
le seguirían. Da gusto que lo insulten así a uno, claro, con ese nivel.
Y les pito.
Lo que sí había, como ha habido siempre, es competencia entre referentes de cada ámbito. Otra dupla venenosa fue la de Cervantes con Lope de Vega. Protagonizaron una relación marcada por la admiración y la animosidad. Cervantes, autor de Don Quijote, criticaba abiertamente la producción masiva de obras de Lope, sugiriendo que sacrificaba calidad por cantidad.
Claro.
Y Lope, conocido como el Fénix de los ingenios, tampoco ocultaba su opinión sobre Cervantes, al que llegó a calificar como un escritor envejecido y fuera de época. Cervantes escribió: escribir es fácil para el vulgo, pero escribir para la posteridad, esa es otra cosa. Mm.
Era flojo Cervantes. Se podría haber esmerado.
A mí no me gustó.
Porque ya que le va a responder.
La idea es fácil escribir para el vulgo, Yo lo dije un poco al revés. Sí. Pero igual sí. Es floja.
Igual. No, bueno. Se tomó el trabajo de escribir el Quijote y le respondió. Claro, sí, vamos.
Por menos, bueno. Miguel Ángel versus Da Vinci. Ambos genios del Renacimiento italiano fueron contemporáneos y rivales. Aunque nunca compitieron directamente en un concurso artístico, se conocían bien y se despreciaban mutuamente. Leonardo, sofisticado, con inclinaciones científicas, solía criticar el estilo dramático y musculoso de Miguel Ángel. Y el Buonarroti, a su vez, ridiculizaba a Leonardo porque nunca completaba los proyectos. Hemos hablado muchas veces de la mala suerte de todas las obras de Leonardo da Vinci, desde El caballo de los Sforza, que nunca llegó a terminar, hasta La batalla de Anghiari, que es una pintura que se le derritió, sin olvidar La última cena, que si bien todavía está entre nosotros, es una obra que hay que mantenerla con muchísimo cuidado, y fue víctima de los panazos de los soldados que comían en el refectorio en cuya pared se hizo la famosa pintura. Pero era muy de no terminar los trabajos.
Pobre
el amigo Da Vinci, y Miguel Ángel hacía hincapié en esa cuestión. En cierto momento, la tensión entre ellos alcanzó un punto álgido, porque fueron comisionados para decorar paredes opuestas en el Palacio Vecchio, en Florencia. Pero ninguno de los dos llegó a terminar el encargo. Así que, empate. Otra de las peleas que ya contamos, y que es muy conocida a partir del cine, es la de Mozart con Salieri. En el siglo XVIII, Mozart y Salieri personificaron la rivalidad entre talento natural y ambición. Aunque no está completamente claro cómo fue de hostil aquello en realidad, el mito ha perdurado. Se dice que Salieri, frustrado por la genialidad de Mozart, lo consideraba un enemigo y buscó sabotearlo. Mozart, sin embargo, no ocultaba su desprecio por la música que él consideraba mediocre, pero en este caso no lo demostró así. De lo que sí hay evidencia es de que ambos se respetaban mutuamente, y Salieri de hecho estuvo involucrado en la educación musical de algunos muchachos que habían sido alumnos de Mozart, ¿no? Otro conflicto, finales del siglo XIX. Thomas Alva Edison y Nikola Tesla. Sí,
clásico también.
Dos formas radicalmente opuestas de entender la electricidad. Edison, defensor de la corriente continua, la que hoy no tenemos.
Claro.
Y él veía a Tesla, con su corriente alterna, como una amenaza para su imperio. Incluso recurrió a tácticas extremas, como electrocutar animales públicamente, para desacreditar la tecnología de Tesla. Y Tesla, por su parte, no se quedó atrás y dijo: si tuviera que buscar una aguja en un pajar, Edison nunca se pararía a razonar dónde sería más probable encontrarla. Procedería con la fervorosa diligencia de una abeja a examinar una por una cada paja hasta encontrar lo que buscaba. Está bien eso, ¿no?
Duro lo de Tesla, ¿eh?
Sí.
Duro.
Sí.
Dijo más, porque ya se había envalentonado. Sí, sí. Tesla dijo: el método de Edison era extremadamente ineficiente. Fui un triste testigo de esos procedimientos, sabiendo que un poco de teoría y de cálculo le podría haber ahorrado el 90% de su trabajo. Este enfrentamiento marcó una era de innovación, pero también de hostilidad, que definió el curso de la tecnología eléctrica. Ahora bien, antes que ellos, en el siglo XVII, Isaac Newton, el solitario genio inglés, y Gottfried Leibniz, el polifacético filósofo alemán, se encontraron en una carrera contrarreloj para descifrar los misterios del cambio continuo. El resultado de esta competencia sería una herramienta matemática tan poderosa como revolucionaria, el cálculo infinitesimal.
Sí.
Que es como el superpoder de las matemáticas. Permite analizar el cambio continuo y resolver problemas que antes resultaban inimaginables. Ahora, la cosa es que se descubrió que ambos habían llegado a conclusiones similares de manera independiente. Newton era un tipo serio y un poco gruñón, era un genio que había desarrollado su versión del cálculo años antes que Leibniz. Sin embargo, fue más lento en publicarlo. Uh-huh. Leibniz, por su parte, era un tipo más sociable y extrovertido, que rápidamente difundió sus ideas por toda Europa. La disputa entre ambos se intensificó cuando se descubrió que las notaciones y métodos eran sorprendentemente similares. ¿Estábamos ante una coincidencia o simplemente era un plagio? Bueno, la comunidad científica se dividió en dos bandos, cada uno defendiendo a su campeón. La rivalidad entre Newton y Leibniz se convirtió en una guerra de palabras, con acusaciones mutuas de plagio, reproches, ataques personales. Sí. Newton, con el apoyo de la Royal Society de Londres, intentó desacreditar a Leibniz y a sus seguidores. Y Leibniz, por su parte, contó con el respaldo de la Academia de Ciencias en Berlín. Bueno, esta pelea tuvo consecuencias duraderas en el desarrollo de las matemáticas. Durante décadas, los matemáticos ingleses se negaron a utilizar las notaciones y métodos del otro bando, lo que frenó muchísimo el avance de aquella disciplina. Moraleja. Aunque puedan parecer ridículas y graciosas, estas rivalidades quizá nos recuerdan que inclusive las mentes más brillantes pueden caer en la tentación de la vanidad y de la competencia. Hermosa charla.
Muy buena.
Aquí en la Argentina hemos tenido también nuestras competencias internas. Especialmente en las letras, ¿no?
Sí, ahí siempre hay...
Y más bien era un asunto generacional. Recuérdese aquel verso que comienza: qué malo es el romancero de Don Leogordo Lupón. Acuérdense también de aquellos epitafios de la revista Martín Fierro, ¿no? Por ejemplo... En esta casa parduzca vivió el traductor del Dante. Pasa pronto, caminante, no sea que te traduzca. Era para jorobarlo a don Bartolomé Mitre. Y así había muchísimas. Me pregunto con qué canción podríamos ilustrar esta divertida serie de rivalidades de genios. Me gusta Duelo Criollo.
Sí, sí, claro, señor.
Y sí, pero no,
fue compuesto clásico. Justamente para hacer mención a este asunto, o quizá a otro.
Sí, pero ninguno de los protagonistas era argentino.
¿En Duelo Criollo?
No, acá, en la charla.
Pero sí, en las broncas entre Lugones y sus discípulos. Ah. Puede ser.
Bueno,
sí.
Está bien, muy bien.
Así que vamos a escuchar Duelo Criollo en la versión de Nelly Omar.
Mientras la luna serena baña con su luz de plata,
como un sollozo de pena, se oye cantar la canción, la canción dulce y sentida que todo el barrio escuchaba. Cuando el silencio reinaba en el viejo caserón, cuentan que fue la piba de arrabal, la flor del barrio, aquel que amaba un payador. Solo para ella cantó el amor al pie de su ventanal, pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón del Taura más mental. Y un farol en de lo que yo vio bajo su débil luz morir los dos. Por eso gimen las noches de tan silenciosa calma, esa canción que es el broche de aquel amor que pasó. De pena la linda piba abrió bien anchas sus alas, con su virtud y sus galas hasta el cielo se voló. Cuentan que fue la piba de arrabal, la flor del barrio, aquel que amaba un payador. Solo para ella cantó el amor al pie de su ventanal, pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón del Taura más mental. Y un farol en duelo que lo sobrió bajo su débil luz morir los dos.
Era Nelly Omar en La Venganza Será Terrible, Duelo Criollo.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
La mejor opción para disfrutar de un verano bueno y bonito es que sea bonaerense. Ingresá a buenosaires.tour.ar y conocé todos los destinos que la provincia tiene para vos. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal. Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Escondites ingeniosos para ocultar cosas y que ninguno las encuentre.
Bueno, es interesante.
Sí.
Lo que pasa es que evidentemente las cosas que yo, los escondites que estoy pensando, por ahí son muy fáciles.
¿Usted sabe esconder cosas o no?
No lo sé, por eso.
No, yo tampoco. A mí me...
No, yo tampoco.
Y si escondo me olvido, quizá no
me
lo...
Me olvido yo.
Claro, claro.
Entonces es un problema.
Sí, es verdad.
Todo el mundo necesita un lugar perfecto para esconder sus cosas más privadas. Vamos, ¿cuáles son las cosas que uno quiere esconder?
No la vamos a decir por radio.
Sí, sí.
Cartas de amor.
Muy bien, es lo primero.
Número uno.
Sí, dinero.
Cartas de amor, fotos comprometedoras.
Sí.
Sí.
Dinero también. Dinero.
Ah, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Para qué guardas las cartas de amor y las fotos comprometedoras? ¿Qué sentido tienen?
Claro, ¿por qué no las tiras?
Claro.
Sí, pero algunos lo pueden guardar.
Lo primero que hay que hacer cuando uno recibe cartas de amor o fotos comprometedoras es tirarlas.
¿Tirarla?
Tirarla.
Sí, pero yo que a veces, bueno, ese es el sentido del esconder.
Pero
hay
que
una
se quiere,
tensión.
Pero
se
quiere, porque usted las quiere conservar,
y hay una tensión.
Para mirarlas cada tanto.
Se quiere regodear de un pasado,
pero
que
sí,
ya no,
señor,
no existe más.
Y bueno, ¿y para qué uno tiene?
¿Cómo que no existe más?
Y no, porque
para las cartas que uno quiere ocultar son las cartas que existen.
Ah, bueno,
claro, lo digo,
si es una carta de la compañera de la escuela primaria, por
yo
ejemplo.
He tirado fotos comprometedoras que
sí.
me han mandado, incluso por la ventanilla del auto. a intervalos regulares.
Cuidado con eso.
Pero claro, ¿en qué ruta?
Porque puede entrar por la ventanilla de atrás. La sí, misma
tiene razón,
foto.
Sí. Tiene razón. Bueno. Yo ya le he dicho que soy malo.
Se hace una especie de...
¿Cuántas veces recibió la prueba? ¿Qué es esto que acabo de ver aquí?
Sí. Varias veces. Varias veces.
Justamente aquello que usted no quería que encontrara. Entonces uno piensa, pero ¿cómo lo puse ahí?
Claro.
¿Cómo no pensé que cualquiera podía acceder?
Bueno, Rolón tendría muchas cosas para decirle.
Claro, que yo en realidad estoy queriendo...
Que lo vea.
Que encuentren en estas cosas. Sí. Bueno, primer consejo. Puedes pensar que tu escondite secreto es brillante, pero es más que probable que ese lugar que hayas metido no sea tan perfecto. Primer consejo, aspíralo.
¿Qué?
Algunas veces, cuando se trata de esconder bien algo, tu mejor opción es dejarlo a plena vista. No me venga la carta robada.
Bueno, pero
no me venga. Incluso los espías más avispados nunca sospecharían que tienes tus objetos personales dentro de una vieja...
¿Qué vieja? No.
Dentro de una vieja aspiradora. Defíname vieja aspiradora.
Sí, es una señora...
A mí trátame bien.
No, mire, lo de la aspiradora es raro porque usted quizá después va a buscarlo eso.
Sí, claro, si es algo que usted quiere conservar...
Está lleno, está destruido.
¿Puedo dar una idea?
O sea, el peligro ahí está más en que se le pierda para siempre,
sí, claro,
no en que otro lo encuentre.
Sí.
Busque un libro que tiene que ver con la historia de la carta y meta la carta en el medio del libro.
Bueno, usted sabe que a mí me pasó,
sí,
que me tocó, bueno, vaciar la casa de una persona fallecida que tenía, bueno, toda la casa, una gran biblioteca,
sí,
y encontré...
Una carta.
No, encontré varias cosas. Y descubrí el patrón con el que...
No...
Con el que guardas en los libros con un patrón vinculado, por ejemplo, en la Enciclopedia Británica, vinculado a la palabra que estaba. Por ejemplo, lo más clásico que encontré de dólares en la página de dólar.
¿Encontró dólares?
Sí.
¿En billete?
Bueno, sí, señor.
Bueno, ¿qué los va a encontrar?
Bueno. Y al ver ese patrón con otras cosas y con un nombre de otra persona...
Tiene que buscar
fui
euros.
Descubriendo otras... rublos, pesos...
Rublos, oro...
Sí. Sí.
¡Qué bárbaro!
Y adentro de videocassettes y cosas.
Interesantísimo.
¿Y usted se los robó los dólares? ¿No lo devolvió?
No
me haga hablar de esa situación.
Igual le digo a esa persona...
Fue una cosa...
Fallecida y sí, todo, sí, el que, sí, el que encuentras de él.
Sí, sí.
En un aperitivo... Esconde tus objetos de valor en una pequeña bolsa y luego métela en un recipiente de plástico o vidrio,
sí,
de palomitas de maíz.
Sí.
Nadie sospecharía que podría contener tus cosas más preciadas.
Pero eso, no
sé. ¿Qué me importa?
Me cansé antes de empezar.
Mira si me voy a meter ahí. Unas palomitas.
Hay gente que hace eso, mete en un frasco de plástico o algo, pero después lo entierra en un jardín. Entonces el plástico permite, ya está embolsado y con un frasco bien cerrado, permite que no se humedezca, las cartas, sí, lo que fuere, y después encima lo entierra en el
pero
jardín.
Pero esto de las palomitas de maíz, si lo encuentran ahí, sí, usted queda como un imbécil.
Sí. No tiene forma de explicarlo, claro, además.
Claro.
De explicarlo y además,
claro,
queda como... que su decisión es ridícula.
Sí, imagínese de ahí en adelante lo
que... Claro, la relación,
sí,
con la persona que encontró,
claro,
las fotos comprometedoras. Otro es esconderlo entre tus canciones. Si tienes alguna colección de discos,
sí,
¿por qué no convertirlo en un escondite perfecto? El proceso consiste en cortar las carcasas. ¿Qué carcasa?
Es mucho trabajo lo que está
mucho
diciendo.
Mucho laburo.
Y corre el riesgo de algo. De que usted por algún motivo se ausenta de esa casa o
y
se va.
Y lo tira.
Y lo primero que tiran son los discos antiguos.
Sí. Alguien se lo presta, otro dice, uy, mira esto, me lo llevo.
Lo tiran a la vereda.
Cinta de VHS.
Mire usted, justo.
Sí, ahí donde encontré yo.
Justo.
Ahí, justo. Sí. Una vieja...
¿Qué vieja?
Otra.
Una vieja se comió...
No, ¿qué?
No, una vieja lata de pintura.
Sí,
¿qué
va
a meter adentro una lata de pintura? Limpié a fondo una vieja...
Sí.
Y sucia...
Sí.
Lata de pintura... Para convertirla en un escondrijo... Bastante simple... Puedes guardarla en tu garage o en el sótano, apilada sobre otras latas. ¡Pésimo!
Pues no sé si es tan malo, pero un ladrón se tiene que dedicar un buen rato a encontrar lata por lata.
No, porque lo agarra usted y lo amenaza con un revólver.
Y usted le dice que está en la lata.
Y sí. Usted enseguida escupe.
Sí.
Y peor, si no tiene nada escondido en ninguna parte,
claro.
Lo mata.
Claro, pues tiene razón.
Un bote de mayonesa usado.
Pero se le mancha todo. ¿Qué va a guardar ahí?
No, no sé. Lo limpia y lo mete adentro de la heladera.
No, no te preocupes, dice. No es mayonesa de verdad.
Ah.
Solo se trata de pintura en spray. Mucho peor.
No,
que se ha usado para imitar a la mayonesa.
Es una escenografía, casi, un elemento de utilería.
Debajo del lavabo.
Claro, la
lavabo. Claro, claro. ¿Cómo? O adentro de la heladera, puede ser. Pone un frasco de mayonesa.
Abajo, lo primero que uno busca... Es abajo la pileta.
Depende, ¿qué esté buscando? ¿Usted qué está buscando?
Carta comprometedora de mi novia.
Nunca va a ir a lavadero.
Con otro señor.
Yo no. Puedo, para mí las tiene adentro de libros usted.
¿Yo?
Metidas adentro
yo
de
sí
libros.
Sí, los tengo metidas.
Bueno.
Pero ella, ¿dónde las tiene?
No, y ella, no sé, el... Sí, los libros son, en general son en los libros.
Pero si todo el mundo esconde las cosas en los libros,
sí.
En realidad...
¿Ella sabe dónde puede ponerla? En la caja donde guarda la ropa interior.
Sí.
Entre todo el desorden
de
la ropa.
Pero ese es el primer lugar.
Ahí abajo están las cartas.
Ese es el primer lugar, inclusive como un accesorio de la ropa interior.
Bueno,
claro.
Te diría.
Es que la ropa interior que guarda es lo escondido.
Claro, lo escondido, además.
Lo escondido es la ropa interior. Ropa interior que le han regalado otros señores.
Sí.
Debajo del lavabo, ya le dije, retira la moldura... De abajo del fregadero.
Sí.
Y corta un agujero para crear un escondite bastante inteligente.
Sí. Ah, bueno.
Sí.
Esa es otra cosa.
Ellos son más sofisticados.
Sí. Asegúrate de mantener tus pertenencias protegidas con algo para evitar la humedad.
Bueno.
Sí. Se usa mucho el papel de aluminio. Para
y
eso.
También las bolsas Ziploc.
Sí, señor.
Bueno.
Colgar un cuadro. Es una manera de crear un pequeño escondite para tus llaves y además hará que tu casa sea más atractiva.
500 películas vi que atrás del cuadro
sí,
está la caja fuerte, está todo.
¿Y la llave de la puerta de casa la tiene abajo de una piedra o del felpudo?
Sí,
de...
señor. Un azulejo trucado. Basta con que retires una de las baldosas de tu cuarto de baño y luego hagas un agujero en los paneles de yeso que hay detrás de él. Fija la baldosa y vuelve a meterla en la pared.
Sí.
Y no olvides cuál es la baldosa secreta. Muy complicado.
Siempre buscan por el piso. ¿Te parece?
Dentro del teclado.
Ah, a ver.
El teclado de tu ordenador.
De la computadora.
De la computadora.
Sí, muy complejo.
Tiene el teclado de la computadora, usted lo da vuelta, tiene 4 o 5 tornillos.
Cualquiera lo tira también.
Bueno, sí.
Pero tiene que ser algo...
Escondelo en una puerta. Esta idea es tan ingeniosa que es más probable que debas preocuparte por acordarte de dónde lo escondiste. Solo necesitas un taladro,
sí.
Un tubo,
como
el de los cigarros,
sí.
Un imán y elegir una puerta de tu casa.
Solo necesitas, son muchas cosas para solo necesitar.
¿Por qué el imán? ¿El imán por qué?
No sé.
¿Qué va a guardar que el imán?
No sé.
Debe ser para...
Solo sirve para guardar cosas parecidas a un cigarrillo.
No, pero el imán debe ser para que no lo agarre el detector de metales.
Sí. Para mí, la puerta es hueca...
Sí.
Le hace un agujero a la puerta, le pone el imán a ese estuche, tira el objeto que va a caer prácticamente hasta el piso y después lo rescata con otro imán.
Pero el imán, pero si o en el otro imán repele al imán, si dos imanes.
Bueno, una tuerca colgando de un hilo.
Bueno, acá está el viejo libro. Esto puede ser un clásico.
Sí.
Pero hay una razón para ello. Si tienes una biblioteca con muchos libros, será complicado encontrar cuál es.
Claro.
Claro, tiene que tener un patrón de para esconderlo.
Un
claro.
Patrón, alguien que lo mande a usted.
No, no, señor.
Es verdad, porque si no, ¿cómo?
Para esconder, lo mismo que para... ¿Usted tiene patrones para las contraseñas, por ejemplo? Que ahora todo
yo
tiene...
tengo patrón para todo.
Sí, yo también. Pero las contraseñas de...
Todo para yo estoy usando las mismas dos contraseñas en todo.
Claro, pero
las tengo replicadas como 70 veces.
Claro, que es lo que no recomiendo.
No recomiendo.
No, yo también.
Yo
tengo todo la misma...
Si me vio una contraseña, me las vio todas.
Pero si después saca un patrón, por ejemplo, pone dos iniciales con una fecha de nacimiento y cierra con...
Asterisco.
Bueno, siempre con un asterisco. Bueno. Después va cambiando esas dos iniciales cuando tiene que renovar la contraseña por las fechas vinculadas
siguientes.
A esta. Claro.
Bueno.
Ese es un patrón.
Está bien,
de,
pero es una
para cambiar una contraseña.
Son todos fáciles.
El problema es si se llega a olvidar la contraseña. Que no se acuerda ni el patrón ni
no,
nada.
Pero si usted tiene un patrón,
no puede entrar más al lugar.
No, pero sí, hay que. ¿Necesitas ayuda? ¿Olvidaste la contraseña? Claro.
A mí me pasó que una vez vio que le hacen preguntas...
¿Qué exacto?
...de verificación. Y me dice que no. Yo había puesto, me dice, ¿cómo se llama tu abuela?
Sí.
Yo había puesto el nombre de mi abuela.
Error.
Me da error. Digo, ¿cómo? ¿Error? Yo lo habré tipeado mal. ¿No? Y probé con otro nombre, otro bloqueado.
Ahí, ahí, a la tercera vez lo bloquea.
Bloqueado, chao, no podés nunca claro. Más. Buscado por la policía, listo.
Listo.
Otra cosa.
¿Y dónde, qué hizo con las fotos comprometedoras?
No, 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 no. No eran fotos de mi abuela las comprometedoras, era la contraseña. Pero vio que ahora hay aplicaciones en el celular...
Que van...
Que le proveen
contraseñas. Almacenando las contraseñas.
No,
como...
y les proveen nuevas y más seguras.
En los hoteles la gente antes se acostumbraba a guardar el dinero
en la caja fuerte.
No, en lugares.
Antes las cajas fuertes.
Y ahora están las cajas fuertes.
Claro.
Y en lugares dentro de una habitación.
Lo que pasa
no hay
que...
tanto para.
Lo que pasa es que claro, si usted vuelve a la habitación y el dinero no está. Y va a la conserjería y dice, me robaron. ¿Y qué sabe el conserje?
Pero sé, claro.
Y además que...
Yo qué sabía que...
¿Cuántos lugares hay que ya las personas que querrían robarse?
La valija. No,
pero en un hotel, más que nada, que no es tan grande, digamos.
Es una habitación y no... Si hay alguien que no la conoce, es usted.
Claro. Además sí la conoce.
Claro. Los recovecos no se lo conocen.
Bueno, yo acá he encontrado...
Sí. No es mío, ¿eh?
Qué lástima, porque son $10,000.
Ah, no, sí, discúlpeme, pensé que eran...
Bueno, me los voy a guardar.
No, entonces, no, no, discúlpeme, era dinero
porque,
que traje yo.
Mis patrones...
Sí,
sí.
Hace mucho que no me pagan.
Mire, yo, sin embargo, encontré unas fotos que quizás le interesen, porque está usted, son comprometedores.
Sí,
Así que...
Esas con una zunga arriba de un calzoncillo.
No, y sí. Y fíjese con quién está acompañado.
Oh.
Está con la señorita Lisa.
Lisa Hogan.
Lisa Hogan. Está usted acá.
En un velero.
Vestido con un tutú y desnudo. ¿Sabe cuánto cuesta esta foto?
No me diga que...
$10,000.
Bueno, sí lo hace.
Qué la suerte plata, que los tiene.
La plata va y viene. Bueno, ¿qué le parece si pasamos a otra cosa?
Hagamos una pausa entonces.
7:50.
La mejor opción para disfrutar de un verano bueno y bonito es que sea bonaerense. Ingresá a buenosaires.tour.ar y conoce todos los destinos que la provincia tiene para vos. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
7:50.
Las 7:50.
objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Garcés. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro, bienvenido. Bienvenido, Manuel Moreira.
Muchas gracias, buenas noches, maestro.
Buenas noches, Moreira, ¿cómo le va?
Aquí le piden para Alberto, lloró como una mujer.
Así nomás se lo dicen.
Otorro al gris, una mina ya sin chance por lo viejo, que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena lo melato, y entre en llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir. Me engrupiste bien de bute, con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba hablar. Pegabas cada suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar de colgar. Te dio por hacer este loco y despegarte se la alpine. Te rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste. Quererte por sonza a fuerza de compasión. Te empezó a gustar el monte y dejaste en la timba. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró a casiar el vento, cada marimba que me dejaba de cama con vista al hospital. Como quedan en la vía, fue tu viejo un pobretano, era chivo con los cosos atorrante como vos. Me pediste una ayuda, entonces te di una mano, alquilando un cotorrito en el centro para los dos. Allá como en la semana me mangueaste pasigado por ir a cortarte el pelo y ir un rato al café. Y una vez que discutimos me tiraste con los zarros, que si no los gambeteo estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre, decime si yo merezco lo que me pensás hacer. Bajo el bacán la cabeza y el tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
Recuerden que pueden ingresar a lavenganzaseraterrible.com y también a nuestro WhatsApp directo, que es 11-6585-5580. Aquí, Manuel, miren lo que le piden. Can't buy me love.
No puede comprar mi amor. Eso es lo que dicen, ¿no?
Eso es lo que dicen tantos.
Sí, de los Beatles.
¿Nunca la hicieron con el trío?
No, nunca la hicimos.
¿Con el trío no?
Por eso la voy a hacer ahora. Sí.
Bueno.
Can't buy me love, love. Can't buy me love. Buy you diamond ring, my friend.
Bueno, está como para hacer Hey Hey.
Hey Hey es un tema que no hago hace mucho, que es un tema que es de Eric, o sea, un tema que no es de Eric Clapton, pero lo hace Eric Clapton de esta manera que lo voy a hacer.
Sí. ¿Lo hace Clapton igual que usted? Bueno, vamos con Hey Hey. Hey. Hey.
Trompeta, sí,
estoy esperando para la trompeta, ¿no?
Estoy esperando que me digan qué canción.
Ah, así, hoy
sí, así. Sí, directamente.
Blue Monk, le digo yo ahora.
Blue Monk, sí, Blue señor, Monk. De Thelonious Monk. Vamos. Voy a poner
¿está
maestro.
¿Estás dispuesto?
Lo... Sí, sí.
Nos vamos, se pueden quedar en la radio o hacer lo que ustedes quieran, que les voy a manejar la vida yo. Bueno, y entonces debemos marcharnos.
Bueno, vámonos.
se está poniendo de moda en toda la capital. Se está poniendo de moda en toda la capital. El vaivente, suku, suku, te voy a dar. Ay, 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 negra bandí, suku, suku, te voy a dar.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Malena, Malena 750. Tangos de trasnoche.
El suave burbujo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es vivo el amparo de tu risa leve, es como un cantar. Esa quieta mi herida, todo, todo se olvida. Que me quieras, la rosa engalanada se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ya eres mía. Y locas las contadas se contarán su amor. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas se nos curiosas que verán que eres mi consuelo. El día que me quieras no habrá más que armonías, será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa rumor de melodías y nos dará la fuente su canto de cristal. El día que me quieras, te endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas sedosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnagas curiosas que verán que eres mí. Consuelo. Encontramos tú y yo y a conversar nos detuvimos. Un algo raro tenías cuando callabas, cuando reías. La esgrima sentimental por fin surgió la tarde aquella. Después ya todo pasó, el tiempo todo lo borró. La luz de un fósforo fue nuestro amor pasajero. Duró tan poco, lo sé, como el fulgor que da un lucero. La luz de un fósforo fue nada más nuestro idilio, una ilusión que se va del corazón y que no vuelve más. De todo siempre el color es del cristal con que se mira. La rosa yo te veía cuando callabas, cuando reías. Después con otro cristal volví a mirar y ya no eras. La vida es toda ilusión. Un prisma es el corazón. La luz de un fósforo fue nuestro amor pasajero. Duró tan poco, lo sé, como el fulgor que da un lucero. La luz de un fósforo fue nada más nuestro idilio, una ilusión que se va del corazón y que no vuelve más.
Del barrio La Mondiola, sos el más rana, y te llaman garumba por lo bacán. Tienes más pretensión que Bataclana, y hubiera hecho suceso con un hotel. Durante la semana mata la voz, el sábado de la noche te encajan las polainas y el cuero duro, y te venís pa'l centro de rompedor. Garuja, escucha que sos divertido. Garuja, ya sos un caso perdido. Y que sos un bandido, porque dicen que te vieron la otra noche en el parque japonés. Llegas a las milongas en cuanto empiezas y sos para las penas el variador. Sos capaz de bailar de la Marsellesa, la marcha Garibaldi o el trovador. Con un café con leche y un ensaimar, además sos esas nubes bacanal. Y al ir para tu casa de madrugada, si yo soy un piola fenomenal. Garufa, que sos divertido. Garufa, ya sos un caso perdido. Vieja, dice que sos un bandido, porque dicen que te vieron otra noche en el parque.
Melodía de arrabal, nostalgia en la voz. El tango susurra. Malena pasa tangos como ninguna.
Triste fiesta de los que viven al ritmo del botán. 40 años de vida me encadenan, blanca la testa, viejo el corazón. Hoy puedo ya mirar con honda pena lo que otro tiempo miré con ilusión. Las pobres milongas copadas de besos miran extraña con curiosidad. Ya no me conocen, estoy solo y viejo, qué triste todo esto, la vida se va. Un viejo verde que gasta su dinero emborrachando a Mimi con su champán. Hoy le negó el aumento a un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan. Y aquella pobre mujer que vende flores y fue en un tiempo la reina del mormón, me ofrece con cariño sus violetas para alegrar tal vez mi soledad. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo ni pan, vendiendo la prensa, ganando dos vidas.
Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Temperatura en Buenos Aires es de 23 grados 8 décimas, el cielo está despejado, humedad 70%. En la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, 20 grados 1 décima. El FMI confirmó que el gobierno solicitó formalmente un nuevo acuerdo. La vocera del organismo, Julie Kozak, detalló que es probable que las autoridades argentinas dejen expirar el acuerdo existente sin completar todas las revisiones para pasar a un nuevo programa. Ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que el gobierno avanzaría con la toma de más deuda en el primer cuatrimestre de 2025. La UCR finalmente expulsó a los tres diputados que garantizaron el veto presidencial. Se trata de Mariano Campero, Martín Arjol y Luis Picat, quienes fueron separados del partido por el Tribunal de Ética de la Unión Cívica Radical. Fueron acusados de cometer conductas que lesionaron gravemente la dignidad del partido y de haber tenido actitudes provocadoras que impactaron negativamente en la imagen pública de la UCR.
Deportes.
Franco Colapinto ganó el Olimpia de Oro. El joven corredor argentino obtuvo el máximo galardón que entrega el Círculo de Periodistas Deportivos. El pilarense también ganó el Olimpia de Plata en la categoría de automovilismo. El dólar oficial cerró en 1.042 pesos, el informal en 1.175 pesos y el riesgo país en 663 puntos.
Tránsito.
A partir de las 16, organizaciones sociales, jubilados autoconvocados y el sindicato del neumático se concentrarán en la Plaza de Mayo. Buenos Aires, la temperatura es de 23 grados 8 décimas, el cielo está despejado, humedad 70%. En la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, 20 grados 1 décima. Federico Martín.
Somos las 7:50, derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Thank you.